Muchas veces en los festivales internacionales, Ernesto Lecuona, que dirige Ernesto Dotero, y para mí es un honor grande presentarles al maestro José Ruiz El Coro. Maestro.
Muchísimas gracias por esas palabras que tal vez no las merezco, pero que las agradezco inmensamente. Quiero dar las gracias a TV Martí, que era una ilusión que existía en mi juventud en Cuba
Sí.
y que es una realidad hoy. Y además me siento muy feliz de tenerte a ti enfrente, que eres el único intérprete de Ernesto Lecuona que se conserva en activo, pero en activo multidireccional. Además, te admiro y pongo coma y te quiero también.
Gracias, maestro, gracias. Bueno, pues, maestro, para hablar de ustedes se tiene que decir tantas cosas porque a pesar de que eres un hombre muy joven, y permíteme tutearte, porque somos amigos, ¿naces dónde? ¿En La Habana misma, maestro?
Yo nací en un pueblo que no tiene nombre, que le dio el nombre un bisabuelo mío que fue gobernador provincial de Las Villas, de la provincia de Las Villas, a la muerte de José Luis Robao, y el pueblo se llama San Diego del Valle. Antiguamente en la colonia se llamaba San Diego de Núñez, pero era un hiatus que pertenecía a la Congregación de Remedios, al Cabildo de Remedios, de San Juan de los Remedios, pero es una historia larga que ahora no la puedo hacer.
Claro, fue lo importante hablar de tu carrera. ¿Y empiezas a tocar piano a qué edad?
Desde que nací en mi casa había un piano de cola que mi mamá estudió en un colegio teresiano de monjas. Mi madre no daba para nada y mis padres no quisieron que tocara el piano de cola. Pero al que no quiere trío, que le den todas las tazas.
Entonces empiezas a tocar piano ahí
De oído.
de
Mi padre
oído.
contrató un profesor para que viniera a darme clases a la casa y era un pianista importante. Pero estoy seguro que le dijo que no aprenda a leer nada, porque yo aprendí a leer cuando me sacan ya de la provincia, que ya soy un pianista que toco, acompaño de oído a todo el mundo en la isla de Cuba, grupos líricos, grupos populares, siempre siguiendo mis estudios académicos, porque siempre me dijeron con los prejuicios antiguos que había que ser médico, ingeniero, abogado, lo que uno quiera, menos artista.
Sí, eso es lo que había antes. Entonces, como comienzas como autodidacta, en realidad, a acompañar a figuras incluso, o llegas a La Habana, me imagino.
Llego a La Habana y en La Habana enseguida la primera llave que yo tuve en La Habana de una casa fue la llave de la casa del maestro Gonzalo Roy.
Imagínese
Figúrate
usted.
tú, porque la viuda me vio y me dio la llave para que yo pudiera estudiar el piano.
Imagínese usted.
Yo estudiaba paralelamente en la Universidad de La Habana, que me gradué de filología y después me gradué en el Conservatorio Ignacio Cervantes. Pero acompañé, gracias a la viuda de Gonzalo Roy y a otras figuras que me vi tocando la puerta de la casa y a todo lo que quise, a Barbarito Díez, por ejemplo, que para mí fue un honor, a Carlos Embale y a muchas figuras que son glorias del pasado cubano republicano y de después también acompañándolos al piano y me sentí siempre en las nubes y muy agradecido de ellos.
Pero qué interesante, maestro, un hombre tan joven que hayas tenido la oportunidad, que Dios te la propuso, de poder ser acompañante de grandes figuras de todos los tiempos. Porque también, y me consta, que eres un hombre de un conocimiento de Lecuona tan importante, no solamente de Lecuona, pero específicamente de Lecuona. ¿Qué te lleva a ti a estudiar tan profundamente a Lecuona? Porque lo tocas maravillosamente.
Bueno, ojalá y lo tocara maravillosamente. Yo toco en público, en los escenarios mayores en Europa y aquí en Miami, las obras de Lecuona que no se conocen.
Eso.
Sobre todo las partituras que los familiares que de aquí del exilio me han facilitado, no sé por qué, pero han llegado a mis manos, porque no he procurado esto. Y en Cuba tuve también la oportunidad de que muchos intérpretes antiguos y colaboradores del maestro me facilitaran esas partituras para que yo las estrenara. Y he tenido la suerte de seguirlo haciendo y espero continuar porque tengo bastante música de Lecona sí. Sin estrenar para que siga sonando.
Este es increíble. Hay muchas personas, claro, lo que más se conoce de Lecona es lo que se ha grabado, pero yo creo que son cientos y cientos, porque nosotros como institución, y Ernesto también, que es que es el presidente y el cofundador de la institución ALBA, nosotros tenemos un señor que nos regaló como 3.000 piezas de Lecona. Las personas no se imaginan el repertorio tan inmenso que el maestro Lecona, como compositor, ya no como pianista eminente, sino compositor, tiene en su haber de música de todo tipo, española, incluso hasta tangos. ¿Eh? Háblanos un poco de eso, maestro.
Bueno, es una obra muy versátil, muy contemporánea, muy continuadora del romanticismo del siglo XIX, en el caso de la música clásica o de mayor elaboración, llamada música de concierto. Y realmente es una maravilla. Y una parte de esa producción de Lecona está por descubrir.
¿Todavía?
Todavía. Hay una ópera que yo la tengo. La tengo y en los festivales Lecona, poquito a poco la vamos a dar a conocer.
Ay, qué bueno, maestro.
Y ojalá y pudiera ALBA o cualquier institución que exista.
Vamos a ponerla, ¿por qué no?
Claro.
¿Por qué no? Eso tiene que tener una difusión porque... Precisamente ese festival internacional es eso, para difundir la música de Lecona en el mundo con diferentes intérpretes y músicos. Ahora bien, usted ha viajado, maestro, prácticamente el mundo, pero yo no sé en qué tiempo, porque usted es una persona muy joven, pero está tan dedicado a su profesión que es maravilloso lo que ha podido hacer. Someramente, ¿nos puede decir alguno de los países que usted...
Mira, he tenido la suerte de pisar tierra de más de 100 países tocando el piano.
Dios mío.
Que además es lo que más he hecho en mi vida desde que nací.
Sí, señor.
Y es un compromiso que tengo, es un instinto. En mi casa, en cualquier parte donde he vivido en el mundo, lo mismo en Europa, que en África, que en otras partes de América, lo primero que entra antes del fogón o de la cama es el piano. Y si es de cola, pues mejor.
Bueno, yo quisiera ahora que ese público tan maravilloso que nos está viendo en estos momentos, sobre todo el público de nuestra isla, tengan la oportunidad, porque yo sé que muchos de los que nos ven ahora lo conocen usted, maestro, porque usted hizo mucha, mucha labor en nuestra patria. Que tengan ahora la oportunidad de poder ver al maestro José Ruiz, el coro, interpretarnos algo muy nuestro, que es un popurrí de danzones.
Thank you.
Qué maravilla. Honestamente, bueno, cada vez que te presentas en cualquier sitio, yo recuerdo las veces que has estado con nosotros en el Decanto Auditorio, eres uno de los pocos solistas, porque cada vez que vas con nosotros eres un solista, que hace bailar al público, al disfrute. El público te disfruta tanto, José, que es increíble. Nada más que te ven aparecer y el aplauso es inmenso. Eres una persona muy cariñosa, eres una persona muy gentil y eso te hace muy grande, porque solamente los hombres humildes y generosos son los hombres grandes. Y no te estoy alabando, te estoy diciendo una cosa que me sale del corazón, porque sé en lo personal cómo tú eres de generoso y bueno. Pero me gustaría también hablar ahora de tu salida de Cuba, de Buscando Libertad y Buscando Dignidad. ¿Cómo fue eso, maestro?
Yo nací con un pasaporte. Ya esto es una cosa personal que no voy a extender.
Claro.
Un pasaporte. Mi familia no nos pudimos ir en el 80. Mi madre ya por el Mariel. Mi hermano mayor tenía más la edad del servicio militar obligatorio. No nos podíamos dividir. Mi madre y mi padre acordaron no dividirnos. Y ya después, ya en los años 90, sí todos nos fuimos.
Qué lindo. ¿Y llegas a Miami o no llegas a otra ciudad?
Yo vivía en Europa, yo vivía en Francia, estaba contratado hacía 8 años por una compañía francesa que me rentaba a otras compañías, con la cual tuve la suerte también de actuar para muchos públicos y aprender mucho repertorio también, porque si vas a Finlandia tienes que aprender el repertorio de Grieg.
Sí, señor.
Aunque dejó un concierto cubano, que era lo que yo hacía siempre durante muchísimos años por el mundo. Un concierto de música cubana, y cuando me pedían ampliar un poquitico más de música latinoamericana clásica. Pero tuve la suerte en Europa también de trabajar con muchas de las grandes figuras de la música popular europea y de acompañarlas y de que ellos me invitaran a sus conciertos, de yo convivir con ellos en sus casas y que también yo invitarlos a los míos.
Qué lindo. Pues sí, porque lo importante de usted como maestro es que no solamente conoce perfectamente la música cubana y la música popular de Cuba y del mundo, pero usted es un pianista clásico de grandes.
No lo considero así, porque un pianista
clásico,
yo lo
he escuchado, maestro.
Pero debe estudiar por lo menos 7 a 8 horas diarias.
Eso es,
y yo no tengo ese tiempo. Pero yo, bueno, acabo de salir de Miami-Dade College, donde trabajo todos los días.
Y eso es muy interesante.
Sí,
usted también trabaja
en Miami-Dade College.
¿Qué cosa es el Miami-Dade College para los...?
Miami-Dade College, aquí en Miami, el primero, el fundador, aquí en el downtown, yo soy pianista de las clases de ballet.
O sea, que usted también desde...
Vine corriendo, por eso vengo con el pelo así.
Usted también, desde luego, pues se dedica también a acompañar, no solamente a cantantes, sino a ballet,
enormemente,
a orquestas.
Las orquestas me encantan también.
Yo sé.
Además, en el programa va a estar Roberto Torres,
oh,
una persona que yo admiro, quiero, y a su esposa, y no, él no sabe el cariño que yo le tengo.
Y le tenemos todos, pero ahora vamos a continuar la profesión suya, maestro, que es tan interesante. ¿Qué tiene que ver en esa profesión suya lo que es el periodismo? ¿Usted ha escrito libros también?
Sí, yo tengo, cuando me fui de Cuba, que no me publicaron, más de 12 libros escritos.
¿12 libros?
12 libros. Ay. Pero quedaron mecanografiados. Cuando aquello no existía, fue en el siglo pasado, la computación, la manera de llevármelos, nunca se publicaron. En Cuba no había un centavo, un triste kilo, para publicar nada. Y yo he perdido todo eso.
No me digas.
Claro, el que se va pierde.
Es verdad. Pero entonces también...
Pero hice el periodismo en Argentina.
Ajá.
En México hice el periodismo en España. Sí, en muchas partes.
Pero a la vez se ha dedicado a dar conferencias en el mundo y en los colleges. Eso es muy interesante. Háblenos algo sobre
eso.
Bueno,
Pedrito, tú has estado en algunas conferencias,
sí,
mías,
¿verdad?
Aquí en Florida International University, en la Universidad de Miami también, en el Teatro Trail, en muchas partes.
Pero me encanta, ¿sabes por qué? Porque las conferencias, como usted es un pianista eminente, las conferencias las adorna con el piano, con canciones, y también usted es una persona naturalmente que tiene un sentido del humor muy bueno.
¿Tú crees?
Sí, claro. Usted dice muchos chistes, a la gente le encanta, porque se va comunicando con el público. O sea, no es una cosa estricta, sino es una conferencia donde te vas envolviendo con el público y, como decimos nosotros, se rompe la cuarta pared.
Bueno,
Y el público participa, maestro, contigo.
el lenguaje técnico hay que suavizarlo con el chiste.
Es cierto.
Y si se puede evitar, no para hablar de música, hay que hablar de clave de sol y clave de fa, porque todo el mundo no sabe lo que es eso.
Correcto.
Y no es lógico exigirle al público que sepa una cosa que no domina. Pero de todas maneras, se le puede dar al público una información de una manera digerida, inteligente, y que ellos la puedan disfrutar y, sobre todo, que la puedan inteligir, es decir, analizar y llevársela.
Ya no has hablado de los viajes que has hecho, de cómo has acompañado grandes figuras, pero no sé, me encantaría si recuerdas, porque son muchos los lugares, algunos lugares donde te has sentido bien, donde te hayan tratado, vaya, con la calidad que mereces, maestro.
Bueno, primeramente en mi país natal, en Cuba, tuve la suerte de trabajar en los mejores teatros. En América, en otras partes, en México, por ejemplo, recuerdo mis conciertos en el Peón Contreras de México. En España, en la Casa de América de Madrid, en la Sala Manuel de Falla de la Sociedad General de Autores y Editores de España. Y
En París, ¿no?
en París también, en África, en el Medio
En el África
Oriente.
también, qué
Sí, en
interesante.
África.
¿Y en el Medio Oriente, dónde estuviste?
Por ejemplo, estuve en el Líbano, di varios conciertos en el Palacio de los Congresos en Beirut.
Qué bello, interesante.
Y para mí era muy importante, porque además al final yo terminaba con una obra de cada país. Me la aprendía siempre premeditada.
Eso es muy interesante. O sea que
Después del segundo encore,
sí.
yo hacía esa obra y ya ahí salía, con el
Eso,
público de pie.
no, imagínate, eso es muy interesante. Yo, como cantante, siempre trato de hacer lo mismo cuando he cantado también, tú sabes, en el mundo con la cadena Hilton. Siempre trato de aprenderme una canción del país y siempre son un éxito al final. Así que me da mucho gusto que hagas lo mismo, maestro. Qué bueno
Además, ningún tipo de público ni de escenario se discrimina.
Es verdad, eso es la cosa. Porque cuando uno interpreta algo, lo hace. Ahí no se sabe para quién, ni qué nacionalidad, ni nada. Uno se entrega al público y el público lo recibe a uno así. De verdad, maestro, que para mí es un honor tan grande, tú lo sabes. Yo le tengo un afecto y una admiración muy grande a usted, maestro. Porque me veo reflejado en muchos aspectos, que usted es un hombre muy joven, lleno de aspiraciones, lleno de vida, y tiene una carrera muy hermosa. Y me siento que lo voy a ver usted en los escenarios más grandes, todavía más grandes de lo que usted
Ay,
ha
pero qué.
podido tocar. Y usted quizás le encantaría presentarse en un lugar específico que usted ha soñado.
Me gustaría estar, que el arte que yo pueda hacer, del tipo que sea, se haga más masivo.
¿En qué
Por ejemplo, pienso
sentido?
en Las Vegas.
Oh, sí.
He
Sí,
estado
claro.
muchas veces en Las Vegas como turista. Pero pienso en Las Vegas en un escenario haciendo la música de muchos países.
Sí, así estuve yo muchos años, maestro, pero claro, no es Las Vegas que yo estuve hace años, pero ahí se trata. Bueno, a usted, maestro, le importa poco estar en un piano sentado horas y horas, pero Las Vegas, eso es lo difícil que tiene, que se trabaja muy duro. A veces tienes hasta 3 y 4 shows diarios. Pero ahora que recuerdo, para usted eso es nada,
Yo
pecata
toco
minuta.
9 horas al día y más también ante el público.
Yo sé. Y cuando no estás en el público, que tienes a alguna persona en tu hogar, en tu casa, de alguna forma te sientas en el piano.
Y toco siempre de memoria,
Sí.
porque además las partituras las estudio en otro piano, que no es el gran piano de cola que tengo en la sala de mi casa,
Correcto.
siempre.
Es maravilloso. Bueno, maestro, pues yo creo que lo importante aquí es que hayas venido y hayas podido llegar a tu pueblo también de Cuba. Y mientras existan personas, como lo eres tú, maestro, que mantienen sus raíces y su cultura, yo tengo una esperanza y una fe tremenda en que hay, no miles, millones de personas viendo en este momento que aman su cultura. Y por encima de cualquier ideología, la van a mantener. Esa es la esperanza que todos tenemos. Y cuando existe una persona que lo ha hecho toda la vida, a pesar de haber vivido y haber nacido casi bajo un sistema totalitario, sin embargo, ha resurgido como el ave fénix. Tú eres un ejemplo de eso, maestro.
Bueno, los ADNs están vivos y ellos dirán, de acuerdo a cómo se comporte, lo que va a suceder.
Eso. Y ellos tienen, esa es la antorcha que nosotros queremos, que la verdadera cultura cubana, que nada tiene que ver con ninguna ideología, se mantenga a través de seres como el maestro José Ruiz El Coro.
Muchísimas gracias.
Continuamos.